son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia o La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial. Después del comentario tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos Vamos a hablar el idioma indonesio. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados escuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve. La Fundación Educativa Sukarno, o YEPS por sus siglas en idioma indonesio, con la Universidad Bung Karno firmó un memorando de entendimiento sobre educación e investigación con la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela. La ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, declaró que Indonesia tiene una serie de prioridades si más tarde se elige miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el periodo 2019-2020. El presidente Joko Widodo enfatizó que la construcción del carácter nacional puede fortificar al público de la influencia negativa del desarrollo tecnológico y la competencia industrial moderna. El ministro de Juventud y Deportes, Imam Nahrawi, aprovechó la celebración de Vesak en el Templo Mendut Magelang, Jawa Central, para socializar dos grandes celebraciones, Juegos Asiáticos y Paragames Asiáticos de 2018. Las presentaciones culturales del archipiélago, organizado por el Comité de Artes Culturales del Archipiélago, recibió aplausos de audiencias egipcias. Las noticias en detalle. La Fundación Educativa Sukarno, con la Universidad Bung Karno, firmó un memorando de entendimiento sobre educación e investigación con la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela. La embajadora de la República Bolivariana de Venezuela, Gladys Urbaneja Durán, en el campus de la Universidad Bung Karno en Jakarta el lunes 28 de mayo, dijo que a través del memorando de entendimiento se espera que Venezuela e Indonesia puedan fortalecer las relaciones en varios campos, incluso en política social y política exterior.
We are signing two agreements, MOU, with the University
Firmamos dos acuerdos, el memorando de entendimiento con la Universidad Bung Karno, con la Fundación de la Universidad Bung Karno, para fortalecer la cooperación en educación, no solo mi embajada, los representantes de mi embajada, sino también de mi país. Tenemos la posibilidad de conectar esta universidad con la universidad o institución educativa en mi país. En el campo técnico, cuestiones sociales, cuestiones políticas, cuestiones de política exterior. Creo que podemos fortalecer nuestra relación. Gladys Urbaneja Durán agregó que la cooperación es un testimonio de los estrechos vínculos entre Venezuela e Indonesia. Esta cooperación es la primera vez que ambas partes lo hacen. Antes de la firma de este memorando de entendimiento, la presidenta de la Fundación de Sukarno, Rahmawati Sukarno Putri, quien también es hija del primer presidente de la República de Indonesia, Sukarno, envió una carta de felicitación a Nicolás Maduro por su reelección como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. La ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, declaró que Indonesia tiene una serie de prioridades si más tarde se elige miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el periodo 2019-2020. Después de la ceremonia de iftar en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia en Jakarta el lunes 28 de mayo, Retno Marsudi explicó la contribución de Indonesia en el campo de la paz y el fortalecimiento de las organizaciones regionales es una de las prioridades.
Ada beberapa prioritas kita. Pertama tentunya kan tagline kita a true partner for peace.
Hay algunos de nuestras prioridades. Primero, nuestro lema, por supuesto, es a true partner for peace o un verdadero socio para la paz, por lo que continuaremos nuestra contribución al campo de la paz. Luego, incluidos los problemas de peacekeepers, peacekeeping operations, etc. Luego, el segundo, queremos fortalecer las organizaciones regionales, porque vemos que en el caso de un desarrollo muy dinámico, entonces, las que entrarán más rápidamente son organizaciones regionales. Por lo tanto, es necesario fortalecer la comunicación, los contactos y las relaciones entre las organizaciones regionales y la ONU. Además, Retno Marsudi también explicó el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o SDGs y su relación con el tema de la paz también es una prioridad de Indonesia si es elegido como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Según ella, los Objetivos de Desarrollo Sostenible no se cumplirán si no se puede lograr la paz. Retno Marsudi agregó que otra cosa que también es una prioridad de Indonesia es el crimen transnacional. Indonesia tratará de mejorar la cooperación entre los países del mundo para combatir esos delitos. Los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU se llevarán a cabo el 8 de junio en Nueva York, Estados Unidos. Indonesia pertenece al Grupo de Asia-Pacífico y luchará con las Maldivas por el puesto de miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Retno Marsudi es optimista de que Indonesia sea elegido como uno de los 10 miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el periodo 2019-2020. Según ella, hasta ahora, Indonesia tiene una gran contribución y una trayectoria muy real en el apoyo a la paz y la resolución de conflictos en todo el mundo. Retno Marsudi agregó que hasta ahora Indonesia aún se está preparando para enfrentar la elección que tendrá lugar el 8 de junio. El presidente Joko Widodo enfatizó que la construcción del carácter nacional puede fortificar al público de la influencia negativa del desarrollo tecnológico y la competencia industrial moderna. Esto fue dicho por el presidente después de asistir a la inauguración de la Asamblea de Ramadán 1439 Hijriah del herencia de Organización Islámica Muhammadiyah en campus de la Universidad de Muhammadiyah Ciracas, Jakarta el martes. Según el presidente, el desarrollo del carácter de la nación es necesario a la par con el avance de los tiempos. Explicó que varias organizaciones comunitarias tienen un papel importante en el desarrollo del carácter nacional en la sociedad. En su discurso, el presidente también invita a toda la comunidad a participar en la construcción de la nación con el bien en conmemorar la celebración de 73 años de la independencia de Indonesia. Varios funcionarios que acompañaron al presidente en el evento incluyen el ministro de Educación y Cultura, Muhajir Effendi, presidente del Liderazgo Central de Muhammadiyah, Haidar Nasir. El ministro de Juventud y Deportes, Imam Nahrawi, aprovechó la celebración de Vesak en el Templo Mendut, Magelang, Jawa Central, para socializar dos grandes celebraciones, Juegos Asiáticos y Paragames Asiáticos de 2018. Imam Nahrawi pidió apoyo a todos para que el contingente indonesio pueda dar las buenas noticias y muchas medallas. Imam Nahrawi dijo frente a miles de budistas que celebran Vesak, según él, ser el anfitrión de los Juegos Asiáticos y Paragames Asiáticos de 2018 es un momento para que Indonesia logre los logros a través del deporte. Además de pronunciar un discurso al margen de la celebración de Vesak, Imam Nahrawi también se reunió directamente con representantes juveniles de varios países de Asia que fueron invitados específicamente a la serie de celebración de Vesak o Vesak centradas en los templos de Mendut y Borobudur. Representantes de jóvenes estaban presentes en Yogyakarta y Magelang para liberar a los participantes de International Conference on Asian Buddhist Youth 2018 que participan en el carnaval desde el templo de Mendut al templo de Borobudur, entre ellos de Tajikistán, Afganistán, Eslovenia y países de la ASEAN. Las presentaciones culturales del archipiélago organizado por el Comité de Artes Culturales del Archipiélago recibió aplausos de audiencias egipcias. Un total de 15 artistas del Comité de Artes Culturales del Archipiélago ha realizado una serie de danza tradicional de Indonesia, desfile de modas de batik hasta música keroncong en dos ciudades, a saber El Cairo y Alejandría. El embajador de Indonesia en Egipto, Helmi Fauzi, dijo que la sociedad egipcia está muy entusiasmada de presenciar la aparición de la delegación del Comité de Artes Culturales del Archipiélago al traer la cultura indonesia. En el año 2018, la aparición o la presentación de la cultura indonesia ha sido la segunda vez. Los egipcios siguen siendo entusiastas en ver el arte y cultura de Indonesia. A cambio, la embajada de Indonesia en El Cairo invitó al equipo artístico egipcio a asistir a una serie de eventos culturales y diplomáticos entre Indonesia y Egipto en Indonesia, con el objetivo de seguir fortaleciendo la cooperación entre Indonesia y Egipto, no es solo en el campo de la cultura, sino también en la economía y el comercio. Esto es, según Helmi, parte de la diplomacia cultural y también para aumentar las visitas turísticas a Indonesia. Helmi dijo en octubre de 2018, su plan será realizar una exhibición comercial e industria creativa en Indonesia, a la que asistirán docenas de empresarios egipcios.
Kami rencananya juga akan mengundang tim budaya Mesir untuk tampil di sejumlah event di Indonesia.
También planeamos invitar al equipo cultural egipcio a actuar en una serie de eventos en Indonesia. Y hemos entregado esto al Ministerio de Cultura egipcio. A propósito, realizaremos una serie de eventos, ferias comerciales en Indonesia, que también irán acompañadas de las artes de Indonesia. También mostramos productos relacionados con la industria creativa. Mientras tanto, según los datos de la Embajada de Indonesia en El Cairo, el valor comercial de Indonesia con Egipto a partir del año al otro año ha aumentado, especialmente las exportaciones de Indonesia a Egipto. En 2015, el valor de las exportaciones de Indonesia a Egipto, 1.100 millones de dólares estadounidenses. El año 2017 es de 1.200 millones de dólares. Estimados al escuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, La Voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Estimados radioescuchas, llegamos al segmento de comentario. El comentario de hoy se trata del tema La cumbre de Corea del Norte y Estados Unidos entre preparativos y pasos diplomáticos. Aunque ha habido una guerra de nervios a través de la fuerte declaración de los Estados Unidos y Corea del Norte, aparentemente ambos países continúan preparándose para la implementación de la conferencia de alto nivel. Hay esfuerzos de preparación y enfoques para las conversaciones entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano Kim Jong-un. La declaración fue hecha por la portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Heather Nauert, en Washington. Nauert dijo el lunes que una delegación de Estados Unidos había estado en la frontera de Corea del Norte y Corea del Sur, estaba en conversaciones con funcionarios norcoreanos. Se dice que ambas partes continúan preparando la reunión entre el presidente de los Estados Unidos y el líder de Corea del Norte. Anteriormente informé que varios funcionarios de Corea del Norte incluso visitaron Corea del Norte, se reunió con el viceministro de Relaciones Exteriores de Corea del Norte. Además de Corea del Norte y las fronteras de las dos Coreas, la preparación para la posibilidad de la conferencia de alto nivel también se realiza visitando Singapur, que se planea sea la ubicación de la cumbre. La visita a Singapur fue realizada por funcionarios estadounidenses y norcoreanos. Los esfuerzos de preparatoria pueden indicar que Washington y Pyongyang todavía están comprometidos a reanudar las conversaciones, aunque las declaraciones diplomáticas solo pueden calentar las cosas. Uno de los aliados de Estados Unidos, Japón, emitió una declaración que explotó a Corea del Norte. En una conversación telefónica entre Washington y Tokio, Donald Trump y el primer ministro Shinzo Abe acordaron presionar a Corea del Norte para que desmantele todos sus sitios de pruebas nucleares. Las conversaciones entre Trump y Abe llegaron justo después de que altos funcionarios norcoreanos y estadounidenses se reunieron en Panmunjom para discutir la posibilidad de una reunión de alto nivel. Trump y Abe también acordaron reunirse antes de la cumbre de Singapur. Los pasos de los Estados Unidos y sus aliados, de hecho, abiertamente revelados a través de la cobertura de los medios. Lo que sigue siendo desconocido es el movimiento de Corea del Norte con su gran aliado China. Corea del Norte ciertamente tampoco se queda en silencio con actos de acción diplomática llevados a cabo en Washington. Sin embargo, China, como aliado de Corea del Norte, ciertamente no puede negarse su posición. Oyentes de RRI World Service Voice of Indonesia, donde sea que se encuentren, este es el segmento Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día 30 de mayo en la historia?
Hoy en la Historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 30 de mayo de 1942. La Real Fuerza Aérea Británica realizó un bombardeo masivo en la ciudad de Colonia, Alemania. La Fuerza Aérea Real Británica, o Royal Air Force, llevó a cabo el primer bombardeo masivo en Alemania a la ciudad de Colonia en la orilla izquierda del Rhin. Aproximadamente 240 hectáreas de zonas industriales importantes y estratégicas en Colonia fueron repentinamente atacadas por la Fuerza Aérea Real Británica. Este ataque también marca el comienzo de un ataque masivo del ejército aliado en las principales ciudades alemanas para debilitar a las fuerzas alemanas en la Segunda Guerra Mundial, y el resultado se puede ver después de 3 años. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 30 de mayo de 1967. Biafra en Nigeria se separa y desencadena una guerra civil. La región de la Federación del Este de Nigeria decidió independizarse o separarse el 30 de mayo de 1967 con el nombre oficial de la República de Fiarab, República de Biafra, y Enugu como su capital. Con respecto a la declaración de independencia, Biafra obtuvo el reconocimiento diplomático de Haití y los países africanos. Sin embargo, el gobierno central no reconoció la independencia de Biafra. Una razón es que la región es una importante región productora de petróleo para la economía de Nigeria. Entonces, en menos de una semana después de la declaración unilateral de independencia por parte de las autoridades de Biafra, el gobierno central de Nigeria comenzó a movilizar al ejército para disolver por la fuerza al gobierno de Biafra, de modo que estalló la guerra civil nigeriana. Terminamos este Hoy en la Historia con el evento de Air France parando el vuelo de Concorde. Aviones supersónicos Concorde fabricados por el consorcio de Francia y el Reino Unido desde 1950, comenzando con la planificación y el diseño. A finales de los años 60 se lanzó el primer prototipo de Concorde. La presencia del avión de pasajeros supersónico de Concorde marca una nueva era de vuelo moderno. Desafortunadamente, debido a la contaminación acústica generada y el alto costo de varios accidentes, el vuelo del Concorde fue parado por la aerolínea francesa Air France el 30 de mayo de 2003. El transportista británico cesó oficialmente en octubre de 2003. Estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados radio escuchas, ustedes vuelven a encontrarse con el locutor Budiman Gultom en el programa de Mi Indonesia titulado Indonesia, Unión Europea aumentan la exportación y la cooperación industrial. Indonesia continúa expandiendo su mercado de exportación de productos industriales a la región de la Unión Europea, o UE. El ministro de Industria Erlangga Hartanto, después de haber recibido la visita del embajador de la UE a Indonesia, el señor Vincent Guerin, en el Ministerio de Industria de Jakarta el viernes 25 de mayo, mencionó varios productos manufactureros nacionales cuyo valor de la exportación está siendo mejorado a los países europeos, entre otros, la comida y bebidas, textiles, ropa y calzado, así como aceite de palma y sus derivados. Erlangga Hartarto dijo que la economía de Indonesia y la de UE ha estado en sinergia. Además, la competencia de productos básicos entre las dos partes es diferente, de modo que pueden complementarse entre sí. El Ministerio de Industria señaló que el valor total del comercio entre Indonesia y la UE en 2017 alcanzó los 25.2 millones de dólares americanos. Las exportaciones de Indonesia a la Unión Europea ascendieron a 14.5 millones de dólares americanos e importaron alrededor de 10.7 millones de dólares, lo que arrojó un superávit de 3.8 millones de dólares americanos. Mientras tanto, el valor de la inversión de la UE en Indonesia en 2016 ascendió a 2.6 millones de dólares americanos en 2.813 proyectos. En un esfuerzo por mejorar la cooperación económica bilateral, el ministro Erlangga también alentó la aceleración de la solución integral de las negociaciones de asociación económica entre Indonesia y la Unión Europea, o el acuerdo de asociación económica integral entre Indonesia y la Unión Europea, IEU-SEPA. La cuarta negociación se realizó en febrero en Surakarta, Java Central. La quinta negociación tendrá lugar en julio en Bruselas, Bélgica. Además, el ministro Erlangga estimuló activamente la cooperación entre los actores de la industria nacional y los actores de la industria en los países de la Unión Europea. La expansión de dicha cooperación, por ejemplo, en el sector de la industria del transporte aéreo, entre PT Dirgantara Indonesia y Airbus. Erlangga dijo que PT Dirgantara Indonesia ha estado suministrando varios componentes de aviones para apoyar la producción de Airbus, como aviones militares Airbus EADS Casa C-295 y helicópteros Airbus. Lo mismo hizo el embajador Vincent Guerin. Dijo que algunas piezas de repuesto de Airbus se fabricaron en Bandung PTDI y luego se enviaron a todo el mundo a través de productos de aviones de Airbus. Vincent Guerin también dijo que la delegación de la UE, compuesta por 50 empresas, visitará Indonesia en octubre para ofrecer un concepto cooperativo llamado economía circular, además de explorar la cooperación en el sector industrial. Guerin explicó que esta economía circular es un concepto nuevo, se fomenta en Europa con el objetivo de reducir el desperdicio y aumentar el reciclaje de residuos. Estimados radioescuchas, así fue el programa de Mi Indonesia. Hoy en día, desde la Radio República de Indonesia, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias.
Show the world.
reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Bueno, oyentes de RRI World Office, Voice of Indonesia, llegamos al segmento de la belleza de Indonesia. Esta edición introducirá uno de los lugares en la provincia de Sulawesi Sureste. Así que manténganse en sintonía con nosotros en RRI World Office, Voice of Indonesia, que puede escuchar a través de onda corta 9525 kHz de frecuencia. Transmisión en vivo en www.wenews.id o la aplicación RRI Play en su Android. Oyente, la tribu Bajo tiene un asentamiento tradicional. Se encuentra en la aldea de Bangko, subdistrito de Maginti, distrito de Muna, Sulawesi Sudeste. El pueblo está ubicado en el oeste de la isla de Muna. Esta región incluye tierra y mar. Los asentamientos en la aldea Bangko se construyeron sobre el mar, que está a unos 600 metros de la isla de Muna, lo que hace que parezca un asentamiento flotante. Entre los muchos asentamientos tribales del Bajo Sulawesi Sureste, la aldea Bangko es uno de los pueblos de la tribu Bajo que aún conserva la tradición de vivir sobre el mar hasta el día de hoy, mientras que otros asentamientos de la tribu de Bajo en general se han establecido viviendo en la playa o han construido casas en el continente. Oyente, el nombre del pueblo de Bangko se toma del nombre de una isla que está cerca del asentamiento construido, es decir, la isla de Bangko. Bangko en Bajo significa mangrove. Esta isla se llama Isla Bangko porque la isla está cubierta por vegetación de manglar con un porcentaje del 95%. Oyentes, desde hace mucho tiempo la tribu Bajo es una tribu que depende su vida del mar y tiene una vida que nunca está lejos del mar. La tribu Bajo siempre es sinónimo de barcos y asentamientos sobre agua de mar. Eso es porque solían vivir en un bote y moverse de un lugar a otro. Este hábito de vida sedentario fue reemplazado por una cultura de asentamiento establecido y casas construidas en mares poco profundos en la actualidad. Oyentes, para ir a la aldea de Bangko, el viaje comienza desde la ciudad de Raja, la capital de la Regencia Muna, a la aldea de Pajala en el distrito de Maginti en vehículo privado o alquiler. Este viaje es de aproximadamente 70 kilómetros. Al llegar a la aldea de Pajala, el viaje continúa utilizando un bote con una distancia de 7 kilómetros. El costo de un viaje en bote para este viaje es de alrededor de 100 mil por persona o 10 dólares americanos. Estimados escuchas, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia de esta vez. Mañana nos volveremos a encontrar en próximo número de La Belleza de Indonesia con otros temas interesantes. Adiós.
Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente bahasa indonesia o idioma indonesio.
Felicitaciones por volver a encontrarse en el programa Vamos a Hablar en Indonesio, un programa que presenta el vocabulario de Indonesia y les guía a ustedes para hablar en indonesio. El programa Vamos a Hablar en Indonesio es una colaboración de la Radio República de Indonesia RRI, La Voz de Indonesia, de la estación de radio difusión extranjera con la Agencia para el Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Membayar Taxi, o en español significa pagar el taxi. Felicidades por participar. A continuación, voy a dar un ejemplo de una conversación titulada Membayar Taxi o Pagar el Taxi. Ubicación en la calle Garuda. Antecedentes de situación: Tony llega frente a la casa de Joko. Tony pagó la tarifa del taxi.
Pak, kita sudah sampai.
Oh, oke. Berapa ongkosnya?
40.000.
Oke. Ini uangnya. Ambil saja kembaliannya.
Oh, terima kasih, Pak.
Después de haber escuchado la conversación, voy a presentar el vocabulario y la frase relacionados con el tema de hoy, que es membayar taxi, pagar el taxi. Voy a decir dos veces y pueden repetirlo después de mí. Kita sudah sampai. Kita sudah sampai significa en español hemos llegado. Berapa ongkosnya? Berapa ongkosnya significa en español ¿cuánto es la tarifa? 40.000. 40.000 significa en español 40.000. Ini uangnya. Ambil saja kembaliannya. Ini uangnya, ambil saja kembaliannya. Significa en español, aquí está el dinero, toma el cambio. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Significa en español, gracias, señor. Cuando aborda el taxi en línea, generalmente la tarifa de un taxi en línea ha aparecido en la aplicación. Pero no importa seguir preguntando para asegurarse de si hay un cambio de precio o no. ¿Cuánto cuesta la tarifa? Cuando pague la tarifa es posible que desee dar una propina al conductor o ser forzado a darlo porque el conductor no tiene ningún cambio. Para tales situaciones, diga, ambil saja kembaliannya, tome el cambio, o ambil saja uang kembaliannya, o tome el cambio de dinero. Por ejemplo, Tony, ini uangnya, aquí está el dinero. Sopir, maaf, tidak ada kembalian, ada uang pas? Maaf, tidak ada kembalian, ada uang pas? Lo siento, no hay cambio. ¿Tiene dinero fijo? Tony, ambil saja kembaliannya. Ambil saja kembaliannya. Toma el cambio. Antes de terminar el programa de Vamos a Aprender el Idioma Indonesia hoy, para más detalles, escuchemos el ejemplo de la conversación una vez más.
Pak, kita sudah sampai.
Oh, oke. Berapa ongkosnya?
40.000.
Oke. Ini uangnya. Ambil saja kembaliannya.
Oh, terima kasih, Pak.
Así fue el programa de Vamos a Hablar en Indonesia de la edición de esta vez. Esperemos que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieran saber más el idioma indonesio. Para practicar, envíe su grabación de voz en indonesio a nuestra dirección de correo electrónico aboy@boynews.it. Habrá un premio atractivo para los remitentes seleccionados. El ejercicio es describir uno de los objetos turísticos de su país, mencionando el nombre del país, el nombre de los lugares turísticos, la ubicación y el clima en ese lugar. Si quieren brindar más información, por favor, háganlo. Por ejemplo, Selamat pagi, negara saya Indonesia, memiliki tempat wisata Candi Prambanan yang terletak di kota Yogyakarta, Jawa Tengah. Cuaca sekitar Candi Prambanan panas. Makanan khas Yogyakarta, gudeg. Nos vemos de nuevo mañana con un tema diferente. Gracias por la atención de ustedes. Hasta luego. Adiós.
El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados radioescuchas de la Radio República de Indonesia, RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia, donde quiera que se encuentren, ustedes vuelven a encontrarse con el locutor Budiman Gultom en el programa del Mundo Musical. En esta edición presentaremos canciones religiosas de Indonesia. Como una apertura, la siguiente es una canción de la banda ST12 titulada Kebesaranmu, su grandeza. Que sean felices ustedes por escucharla.
Memujamu begitu indah.
Estimados Radio Escuchas, así fue la canción titulada Que besaránme su grandeza de la banda ST12 en 2009. ST12, una banda de Bandung, lanzó la canción Que besaránme su grandeza en el álbum titulado El reempaqueteado de PUSPA. Con el ritmo melayu pop, la canción Que besaránme su grandeza contenía una expresión de gratitud hacia Dios. Dios es el dador de la vida y el dueño del mundo y sus contenidos. De hecho, Dios es llamado el primer amor en la vida. La siguiente canción religiosa es titulada Kembali ke Agunganmu, Regresa a su Majestad, por Yunisara. Esta canción cuenta la historia de alguien que ha vivido durante mucho tiempo en el pecado y ha olvidado la otra vida. Como resultado, la vida se volvió difícil. Luego, la persona se arrodilló ante el Todopoderoso, suplicó por su poder y guía para regresar al camino. Y la vida correcto. La canción es cada vez más profunda en su significado cuando es cantada por Yunisara con fuertes voces y carácter. Bueno, estimados radioescuchas, escuchemos la canción Kembali ke Agunganmu, Regresa a su Majestad, de Yunisara. Que sean felices ustedes por escucharla.
Di jalanmu ya Rabbi, berikan sinarmu, bimbinglah jalanku menuju ridhamu ya Rabbi, kuatkan imanku, tabahkan hatiku menuju
Thank you.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.buenos.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.